Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Bienvenidos a este nuevo espacio en Radio Galáctica, Sí Podemos, conducido por la psicóloga Carmen Gloria Quirós, quien vuelve a residir en el litoral de los poetas, acá en San Antonio. Ella tiene una larga trayectoria en comunicaciones, tanto en radio como en televisión. Fue una de las fundadoras de Radio Tierra y trabajó como psicóloga en programas de televisión tales como Veredicto y Matinales. Se especializó en temas de violencia de género y femicidio, siendo coordinadora de la primera casa de acogida de mujeres que sufren violencia en la Cuarta Región. En el año 2010 fundó un refugio para mujeres en Santa Rosa de Copán, en Honduras, frontera con Guatemala. En el 2012 trabajó en las Naciones Unidas como consultora en violencia de género. Actualmente está dedicada a ejercer la psicoterapia individual y grupal. Aquí comienza Sí Podemos con la psicóloga Carmen Gloria Quirós.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Hoy vas a perder. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos nuevamente con ustedes, con este programa Podemos, que ha ido cada vez tomando más fuerza en las comunidades, especialmente el Pago, Las Cruces y Cartagena. Ahora tenemos dos invitadas muy especiales de Cartagena. Tenemos a Mónica Quesada, que es la directora del Centro Calán, para que nos cuente un poco cómo trabajan. Y también tenemos a la trabajadora social Carolina Díaz, quien también está trabajando aquí y es oriunda del litoral, ¿no? Se me olvida decir que el litoral es de las poetas y los poetas. Tenemos que hacer ese arreglo epistemológico, en realidad, ¿no? Eso nos hizo una corrección una colega de Santiago. Bueno, cuéntanos, Mónica, un poco qué es lo que significa tu trabajo, qué es lo que significa el estar en esta organización de calle.
Hola, buenas tardes, Carmen Gloria, gracias por la invitación. Contarte que estamos desde el año 2007 trabajando en la provincia de San Antonio, con cobertura en todas las comunas, y somos una organización que trabaja en el ámbito de la explotación sexual de niños y de niñas y de adolescentes, que ahí después te vamos a contar con más detalle en la definición de eso. Y pertenecemos a la ONG Paikaví, que es una ONG que trabaja desde el año 96 más o menos en lo que es la promoción de los derechos de los niños en la cuarta, en la quinta y en la sexta región, con cerca de 20 proyectos más o menos que tienen que ver con temas de infancia.
¿Es financiado por
el Servicio Nacional de Menores? Somos un organismo que colaboramos con el CENAME en este caso.
¿Cómo llegaste a este tema, Mónica, que es un tema tan complejo?
Bueno, estaba trabajando ya en un tema de infancia a nivel más residencial.
Y luego se ofrece esta posibilidad de postular a un trabajo que en ese momento era un proyecto, la instalación de este centro acá en San Antonio. Y afortunadamente en esta licitación se adjudica el proyecto en la ONG Paikaví. Participar de enfrentar a compañeros más también profesionales del área.
Carolina. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿dónde están trabajando? ¿Dónde está la sede? ¿Dónde se les puede ubicar a ustedes?
Nosotros quedamos en Barranca, ya en la calle Luis Alberto Araya, 2166, cerca del Tribunal de Familia de San Antonio.
Ya. ¿Y cómo lo podrían explicar en unas palabras qué significa la explotación sexual infantil? ¿Qué es lo que es? Porque yo creo que muchas personas no lo saben.
Lo vamos a explicar en términos bien concretos, quizás, para que
la gente se entere más o menos de lo que se trata, y es la utilización de un adulto hacia un niño por un intercambio. Y este intercambio puede ser concreto o simbólico. En términos, un ejemplo es, por ejemplo, cuando este adulto mantiene una relación amorosa con un niño a cambio de una zapatilla, a cambio de un uniforme, ¿ya? Y en términos simbólicos, también a cargo de protección. Hay niños que, por ejemplo, viven en una familia que es bastante negligente o desestructurada, y efectivamente, y llega este adulto con la intención de mantener una relación sexual o amorosa, y es el que lleva a veces el niño al consultorio o el niño al colegio o le compra el uniforme. Entonces se apoda que es bueno. Y ahí se invisibiliza un poco la problemática de explotación sexual comercial infantil.
¿Y cuántos niños han trabajado? ¿Cómo comienzan ustedes el trabajo acá?
Mira, al comienzo del proyecto fue bastante difícil detectar estos casos, porque como dice Carolina, es un fenómeno bastante invisible, que la gente también naturaliza mucho esto de que una niña esté en una relación, por ejemplo, con un adulto, pareciera ser que no es tan grave.
Ya que es normal.
Eso como, exacto, la gente lo normaliza. Por lo tanto, como introducir esos conceptos de vulneración de derechos en este ámbito fue bastante complejo al principio, de instalarlo tanto en las instituciones como también en las policías, en la comunidad también. Y ahora, hoy día estamos atendiendo 67 casos en total. Afortunadamente, después de un trabajo también de años, no hemos logrado dar cuenta de que ha tenido también un retorno eso hacia nuestro centro, en el sentido de que hoy día para las instituciones, para la mayoría, es más fácil también observar los indicadores y saber que eso es una situación que afecta a un niño y que por lo tanto tiene que tener una atención y una derivación a un centro como el de nosotros, por ejemplo.
Ya. Cuando dicen ustedes que trabajan con 67 casos, Carolina, ¿quiere decir que son 67 casos que ustedes están con una denuncia en tribunales o que están buscando, digamos, una solución al problema que están viviendo?
Claro, cuando nosotros hablamos de 67 casos, quiere decir que están derivados por alguna institución que no solamente puede ser Tribunal de Familia o Fiscalía, sino pueden ser las oficinas de infancia del municipio, puede ser la comunidad, la junta de vecinos, el establecimiento educativo, ¿ya? En ese tema es como flexible quién deriva, pero los casos que hoy día tenemos efectivamente tienen medida de protección en Tribunal de Familia, algunos casos que tienen causa RUC en Fiscalía. Entonces hay una variedad de casos, otros más complejos, que o sea, son distintos casos en el sentido de que ingresan por ocurrencia de explotación sexual comercial infantil, sospecha o riesgo. Ya a veces nos pasa que algunos profesionales que derivan quieren tener como todos los antecedentes cuadradito, redondito, para derivar al centro Calán, pero como esta problemática está inscrita dentro del oculto, dentro de la invisibilización, cuesta tener todos los datos para decir, hoy sí, esto es explotación sexual comercial infantil. Y cuando se dan cuenta que es, el caso ya está muy complejo, cuesta revertir la situación un poco. Entonces, igual nosotros tratamos de que los casos sean derivados antes, prevenir, para que sea más se pueda alcanzar algún logro con los casos.
Y que, claro, porque el daño psicológico que se hace con estos niños y niñas es un daño bastante difícil de reparar. ¿Trabajan con psicólogas también?
Sí, nuestro equipo está conformado por psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales también. Y también hay una parte de la intervención que se hace a través de talleres grupal con niños y grupal también con los adultos que acompañan al niño en este proceso, que pueden ser los padres o puede ser un cuidador o un tío también, por ejemplo.
Y sucede que de repente ustedes tienen, cuando descubren que hay un caso, que tengan que sacarlo, digamos, de la familia porque está sufriendo un riesgo ahí y hay que proteger al niño o a la niña.
Sí, efectivamente, lo primero que nosotros hacemos cuando el caso ingresa al centro es la evaluación, en este caso, de la situación proteccional del niño. Y es distinto cuando un caso al ingreso está siendo víctima de explotación sexual, y si no hay ninguna red familiar que pueda contener esa situación, y ya una vez habiendo agotado todo, digamos, las instancias de cuidado para ese niño o niña, entonces hay que sugerir al Tribunal de Familia que se pueda evaluar una medida residencial como última alternativa también.
O sea, porque siempre está el temor de que uno va a perder al niño, se hace la denuncia, entonces también eso es importante saber, que si hay una red familiar que contenga, se busca, digamos, el máximo, no sacarlo del... Cuéntame ahora, ¿son más niños, niñas? ¿Qué porcentaje hay en estos 66?
Sí, de los 67 casos que atendemos actualmente, 4 son niños. 4.
Sí, que son niñas.
Sí, se dice que el tema de la explotación sexual, efectivamente, es un tema... la feminización, se habla de la explotación, de las prácticas de explotación sexual. También hemos conversado con el equipo respecto de eso y efectivamente es difícil detectar la explotación. Pero más difícil es detectar la explotación sexual en hombres, ¿ya? Porque lo que hemos visto, por ejemplo, es que cuando hay una niña, voy a dar un ejemplo, que está con un adulto, y este adulto provee, como decía Carolina, temas a lo mejor más materiales, como por ejemplo comprarle un celular, la ropa para el colegio, o inclusive... a través de una figura más de padrinazgo, por ejemplo, como comprarle el gas a la mamá de la niña para fin de mes, o comprar o pagar las cuentas del teléfono, de todo.
Increíble.
Ese... Claro, cuando eso ocurre, es naturalizado, ¿ya?
O sea, lo ven como un amigo.
Exacto.
Y un apoyo para la casa.
Sí, y como ubicando a este lugar, a este señor o a esta persona en un lugar de especial, porque es un señor, claro, que está beneficiando a la familia también.
O sea, que esto está muy relacionado también con la pobreza, ¿no? En este caso, la escasez de recursos.
Hay
la
un
urgencia.
Tema a veces también de sobrevivencia ahí que se puede cruzar. Y cuando esto es a la inversa, ya cuando es un niño el que está siendo de alguna manera manipulado por una mujer adulta, ya es complejo también mirarlo, porque hay todo un tema también de más cultural y más machista respecto al tema. Y lo que sucede entonces es que tampoco ahí se visibiliza vulneración de derechos, porque está como esta idea de que el niño, si se inicia sexualmente, por ejemplo, con una persona adulta, es bien visto, a veces entre sus pares, por ejemplo.
¿Estamos hablando de niños de qué edad?
Todos menores de 18 años. Cualquier tipo de estas situaciones o de vulneración de derechos es niño o niña menor de 18 años.
Ahora, también hay niños, estos 4 niños son abusados por mujeres o también por hombres. ¿Les ha llegado niño o hombre abusado por hombres?
Sí. Sí, y también por mujeres. Y también por mujeres, sí.
Me cuesta.
Es difícil.
Uno tiende como a pensar que las mujeres no somos, digamos, vulneradoras, digamos, hacemos este tipo de conducta.
Ocurre, y ocurre también como en la misma dinámica que un hombre cuando vulnera también a una niña. La mujer, al menos el caso que estoy como recordando, también pues se relaciona con este niño de una manera más seductora, tratando un poco de, entre comillas, ayudarlo, pero en definitiva lo que establece con ese niño es una relación de poder también y de intercambio, ¿ya? Porque en este caso, esta mujer que tenía 38 años con un niño de 16, si mal no recuerdo, lo que hacía era entonces entregarle dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con ella. Entonces ahí también ocurre lo mismo en el sentido de poder identificar que en eso hay una relación de poder, hay una relación de intercambio. Está la mamá de este adolescente y lo denuncia. Y a través, como decía Carolina, y a través de la fiscalía, parece que fue que llega ese caso a nuestro centro. Por eso que es tan importante, como decía mi compañera, el tema de la detección. ¿Ya? O sea, de repente nosotros hemos escuchado de profesionales que trabajan en colegio o en consultorio y nos dicen, sí, nosotros siempre hemos escuchado, se rumorea que este hombre adulto anda con la niñita chica, ¿ya? Y todo queda ahí,
no hacen
como
denuncia.
En el rumor, como en el... como un poco en la normalización o como también en esto de no estamos seguros, por eso no quisimos derivar en realidad. Entonces, en eso se nos pueden pasar años. Y por lo tanto, como también decía Carolina, en ese pasar de años aumenta también el daño en el niño, en la niña y también en su familia.
Qué difícil tema.
Muy difícil. Sí, además, igual es súper importante destacar la diferencia que hay un niño víctima de abuso sexual y de explotación sexual comercial infantil, que a veces se confunde, y la principal diferencia es el intercambio en eso. Ya el niño que es abusado o la niña que es abusada se siente más víctima porque fue este hombre que abusó de ella o de él, pero en explotación sexual comercial no se sienten tan víctimas. Entonces podemos estar un año en la problematización de la práctica de explotación porque no se sienten víctimas, porque el no sentirse víctima es gracias a este intercambio.
Claro.
Ya también son es otro perfil, son como más canchero, entre comillas, como ellos se ven, tienen conductas adultizadas, las niñas llegan maquilladas al centro.
¿Y cómo es el sistema de la penalización? Pues, ¿la víctima tiene que aceptar la denuncia, digamos, o uno puede exigirle a una niña que está practicando el comercio sexual o que está siendo vulnerada asista o apruebe la demanda? No sé si me entiende.
Es complicado el tema de la penalización, porque dentro de todos los casos que nosotros tenemos, solo hay un caso que está judicializado por explotación sexual comercial infantil, porque es una niña que efectivamente es como el comercio sexual adulto, que se pone en las calles, que ve un taxi y le hace como dedo para ofrecer entre comillas su servicio, pero todos los demás están caratulados por abuso, ninguno por explotación sexual comercial infantil. Una vez le preguntamos a los fiscales en una reunión que tuvimos, y efectivamente que se caratule por abuso sexual, a lo mejor pueden conseguir más que por explotación sexual comercial. Ya, eso es una vez la respuesta que nos dieron, pero en términos de fiscalía es complejo, está muy poco avanzado ese tema, ¿ya?
Yo siento que, bueno, nosotros también en el tema de violencia de género nos costó mucho empezar a exigir leyes que protegieran, digamos, este tema, porque, o sea, es fundamental el apoyo legal para las denuncias, porque si no nos quedamos un poco con un apoyo, o sea, cero apoyo en términos de castigo también. No se ve como un delito, ¿no? Y esto es un delito.
Sí,
está comprobado que es delito, ¿no?
Sí,
ya. Sí.
¡Ay, qué difícil! Ahora, ¿cómo les afecta a ustedes un relato, digamos? Estamos hablando, digamos, de los 67 casos, ¿cuántas niñas han sido abusadas sin su consentimiento? Pensando también como que hay fuerza, que hay otros factores que influyen, que el comercio sexual en que ellas se exponga, ¿no?
Bueno, todos los casos que atendemos... son víctimas, ellas no han consentido la relación, a pesar de que como todas estas características que nos dice Carolina, de que son niñas que en las redes nos dicen, las instituciones nos dicen, pero si son grandes nos dicen, se creen grandes, nos dicen también, a las niñas les gusta el deseo, a ellas les gusta la plata fácil, lo hacen porque quieren, hay una serie de mitos que hay en torno al fenómeno, ¿ya? Pero ninguna de ellas lo hace porque quiere o lo hace de manera consentida, sino que esa forma también de mostrarse un poco es el reflejo del daño que ellas también tienen.
Claro, un mecanismo de defensa.
Exacto. Pero efectivamente son todas las niñas y los niños víctimas de hay tema de poder de un adulto que lo ejerce con ellas. A pesar de que ellas no se sienten víctimas, sí son víctimas.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis musical para poder seguir con este tema tan interesante y complejo.
Ella es ángel y serpiente, una araña de coral, una herida independiente, una esquina personal, una palidez con rayas, una piel para humectar, una cumbre con migrañas, una boca sin soltar, un café como manzana de la Eva para dar. Ella es una, ella es una, y las demás. De la nada, nadie la ve despegar. Ella es una.
Bueno, seguimos conversando acá en el programa Sí Podemos, Radio Galáctica, con Mónica Quesada y Carolina Díaz, que son trabajan en la ¿cómo se llama? La organización Calán, que es una ONG, y con el tema de explotación sexual infantil. Me gustaría que nos pudieran explicar más exactamente, por ejemplo, yo les hacía la pregunta. ¿Estamos hablando de esto al interior de la familia o estamos hablando de niños, vamos a hablar, niñas y niños que se relacionan con el mundo externo a través de un intercambio? ¿Cómo es eso?
Bueno, efectivamente la mayoría de los casos que nosotros atendemos es con un externo, ya. Una figura externa. Cuando pero que es, no necesariamente es desconocida para esa familia.
Puede ser un tío,
un señor de un negocio.
El padrino.
Claro, por eso que opera esta figura un poco del padrinazgo, del padrino. ¿Ya? Que es una persona que si bien es cierto, puede ser conocida para el papá de la niña, porque a lo mejor es compañero de trabajo, o es el jefe, o es el dueño de un mini market, por ejemplo, o simplemente es una persona adulta que se presenta como un benefactor para la familia.
Ahora que tú me dices eso, me acuerdo de una paciente que tuve que me contaba que comenzó este tema de su abuso en el almacén de la esquina donde ella iba. Uh-huh. El señor le hacía pasar como a pararse al otro lado, la tocaba, digamos, y después le daba como dulces y pastillas. Mm. Y ella como feliz con este intercambio hasta que empezó a darse cuenta que la cosa se iba poniendo más grave. Pero la niña generalmente es muy inocente en el comienzo de una, de un abuso, porque uno no maneja tampoco el vocabulario, el lenguaje, la manera de... Entonces cuando hay un señor que hace una tocación, por ejemplo, incluso la niña de repente se ve envuelta en esto como algo también normal y natural, ¿no?
Claro. Y lo que tú relatas es justamente una relación donde uno puede ver que hay poder, hay intercambio, y como tú dices, ella lo veía muy natural.
Claro.
Porque tal vez uno pudiera pensar que a lo mejor su familia también encontraba que eso era natural.
Claro.
¿Ya? Nosotros hemos tenido casos de niñas que los padres, en este caso los cuidadores, por negligencia o por omisión, han facilitado de alguna manera que esos niños hayan sido víctimas. Del mismo modo que tú señalas, por ejemplo, recuerdo un caso de un relato de una niña que nos dice: mi mamá sabía cuando nos mandaba a la casa del vecino a buscar aceite, sabía lo que nos pasaba, ¿ya? Entonces en el fondo es como es un poco la idea.
¿Cómo lo puede explicar de que realmente la mamá lo ve como algo natural, o que ella seguramente lo vivió también cuando niña, lo ve como un beneficio?
Sí, mira, en este fenómeno hay un tema que es muy característico, que se da en la mayoría de los casos que nosotros atendemos, que es lo transgeneracional, le llamamos nosotros, del fenómeno de explotación sexual, ¿ya? Es decir, cuando los trabajadores sociales en este caso indagan o comienzan a hacer el diagnóstico respecto de la situación de la historia familiar, nosotros a través de esos relatos nos podemos dar cuenta que efectivamente estas historias que hoy día viven sus hijos fueron experimentadas por las mamás, ¿ya? Y incluso podemos seguir como con la línea de generacional, y hay historias que vivieron las abuelas también, parecidas. En esos años hemos escuchado historias así como que a las niñas iban los patrones de fondo y las elegían así con el dedo, ¿ya? Y las cambiaban por animales. En ese tiempo era otro el tipo de intercambio, y así ha ido mutando un poco el fenómeno. Pero efectivamente nosotros también nos preguntamos así como, ¿cómo hay una mamá que pueda hacer esto? Como lo primero que surge cuando uno escucha hablar de esto. Pero son madres y padres que también han sido víctimas de las mismas situaciones, que no fueron intervenidos, que nadie les dijo que esto no había que hacerlo en el fondo, y que por lo tanto de alguna manera ellos también replican con sus hijos también.
Claro, en este caso esta niña, fíjate, tenía las típicas características de una mujer que había sido abusada de niña, en términos de que era una persona muy erotizada, era una persona muy sexy, era una actriz. Y cuando, en el momento que yo trabajaba con ella, ella todavía no lo reconocía como abuso, sino que salió en el relato así como que yo pude agarrarlo como, a ver, espérame, ¿qué es eso? Y claro, tú empiezas a revisar su historia, y su historia, hay una historia de abuso continuo que la hacen, digamos, erotizarse de una manera, exagerada. Sí. Y por otro lado, lo que significa una dificultad muy grande en tener relaciones sexuales plenas.
Exacto.
Porque estás en la erotización, estás en la exacerbación, pero no logras nunca vivir una sexualidad sana, a no ser que haya una reparación del abuso.
Exacto.
¿No?
Ahí tú dijiste como lo importante también, o lo que puede caracterizar el fenómeno de la explotación, que nosotros también te lo contábamos un poco, la erotización exagerada, decías tú, ¿cierto? Entonces,
claro.
Eso es parte del daño que puede tener una niña o un niño que no ha tenido una experiencia de intervención en un centro, por ejemplo. Porque hay una cosificación del cuerpo, es decir, yo te doy mi cuerpo a cambio de los dulces, por ejemplo, a cambio de la recarga telefónica, o a cambio de que le pagues el gas a mi mamá.
Claro. Y pienso que yo tengo el poder porque yo estoy recibiendo ese dinero.
Por lo tanto, mi cuerpo es importante y yo lo puedo de
alguna manera explotar. Explotar, ¿no? Efectivamente.
Esa víctima.
Y además me acuerdo que los compañeros del Calán hicieron un artículo que era como el síndrome de Marilyn Monroe.
Sí, así
y claro, pues efectivamente Marilyn Monroe, si uno ve su vida, también fue una vida súper complicada en términos como de negligencia,
abuso.
A lo mejor, Mónica, tú nos pudieses contar como un poquito de ese artículo.
Era como el análisis de esa figura, pero un poco más nosotros queriendo como comprender este daño respecto de la niña, de la erotización, de la cosificación. A un compañero se le ocurrió, psicólogo Salvador, poder estudiar la historia de la Marilyn Monroe. Y en ese tiempo hicimos entonces el análisis y efectivamente, como dice Carolina, aparecían muchas situaciones de vulneración.
Claro.
Ella, siendo muy joven, bueno, ella se movía en otro mundo también, con muchos adultos, a cambio de que la llevaran a la televisión o a espectáculo.
Claro, su cuerpo se transforma en
exacto.
su manera.
Sí.
Mira, en los trabajos en talleres de sexualidad, generalmente las mujeres más eróticas, digamos, más sexy del grupo, eran las mujeres que más dificultad también tenían para tener orgasmo. Son generalmente mujeres anorgásmicas, porque la concentración de ellas está en usar el cuerpo en servicio del otro. Ellas son objeto del otro, no son sujeto sexual, ¿se fijan? Por lo tanto, siempre está buscando que la otra persona esté contenta, que le guste lo que le está dando. Entonces, además, tiene un efecto directo en la sexualidad a nivel adulto. O sea, estas mujeres, o sea, yo estoy pensando en esta actriz que yo la encontraba la mujer más sexy del mundo. Yo estaba segura que los hombres tenían fantasías de pensar que ella era una mujer, pero maravillosa en la cama, por decirlo.
Claro.
Pero no, o sea, es tanto el volcamiento hacia afuera que ellas lo pasan muy mal, ¿no? O sea, ahí se nota el daño concreto,
sí.
¿no?
Uno de los daños que también hemos visualizado es ser complaciente. Las niñas, claro. por lo general, son complacientes y cuesta que tomen como o sea, yo tomar el poder de las cosas. Y en la sesión nos damos cuenta, me acuerdo una vez, atendimos a una niña y ella no tomaba la decisión de nada, ni de sentarse acá, ni de cómo sentar. Me siento acá, tía, me pongo así, tía, así, nada. Entonces, en otra sesión, trabajamos ya. Tú sabes dónde te vas a sentar. Como darle el poder un poco en algo a la ya, hoy día podemos conversar lo que tú propongas, porque es mucha la complacencia, claro. debido a todo lo que hemos hablado de esa relación un poco dañina que se genera con este adulto y la niña.
Y que está tan oculta, o sea, a la niña le cuesta
invisibilizada.
Mucho verlo como problema, y a la familia también.
Y a la sociedad también. O sea, si uno mira, por ejemplo, la televisión, no, nadie se sorprende por los programas donde aparecen chiquillas, ¿cierto? Incluso sosteniendo relaciones también a veces de pareja con hombres adultos, por ejemplo. Alguna vez nosotros en una presentación con una compañera mostrábamos casos de televisión o más público, que eran parecidos a los casos que nosotros atendíamos. Entonces decíamos, por ejemplo, bueno, ¿y quién dijo algo por la Carlita Ochoa? Cuando a los 16 años, claro, mantuvo una relación con una persona que en ese minuto debe haber tenido unos 38, 40 años, pero que la lectura que nosotros hacíamos era que a cambio la había llevado a la televisión, la había llevado viajes, ¿cierto?
A la familia entera
la llevaba.
Exacto. Él era muy querido por la familia. Y tú ves el resultado, la Carlita Ochoa, una chica que en este momento es un símbolo sexual, digamos. Y absolutamente con la imposibilidad de hacer conexiones más íntimas en su intimidad por esta marca, ¿no?
Sí.
Mira, eso por suerte que en Estados Unidos y Europa está súper, hay mucha conciencia, digamos, del tema. Aquí yo siento que nos falta mucho, ¿no?
Sí, sí.
¿Han buscado hacer, han hecho campañas, por ejemplo, ustedes cómo han logrado, cómo hacen campañas?
Mira, este es como un trabajo de hormiga, Carmen, sí. Gloria, porque la verdad es que todos los proyectos que funcionamos en la red Sename somos proyectos que los recursos además son muy limitados.
Ya,
¿ya? Por lo tanto, nosotros trabajamos con un equipo de profesionales altamente comprometidos en la temática de infancia y altamente comprometidos también en la temática de explotación sexual. Por lo tanto, todo lo que hacemos es porque de verdad hay un grupo humano y de profesionales que tiene como las ganas y la convicción de que hay que hacer más cosas. Y efectivamente te digo que es un trabajo de hormiga porque esto nosotros sentíamos que era como una bola de nieve que iba delante de nosotros y nosotros nos veíamos corriendo detrás de la bola así, como para graficar un poco como esto que sentíamos que se nos escapaba de las manos. Y efectivamente consideramos que había que anticiparse también a la ocurrencia del fenómeno. No,
claro.
Evidentemente que nuestra apuesta es disminuir los casos también. Y en ese sentido nuestras campañas han sido a nivel institucional, haciendo charlas con...
Las ferias.
Participamos en ferias, nos coordinamos, por ejemplo, con la Municipalidad de Cartagena y la Oficina de Infancia, ellos nos apoyan y nos invitan a su actividad y hemos hecho seminarios, por lo tanto, es un trabajo de hormiga en el sentido de que todos los días, como esta instancia, por ejemplo, uno viene a hablar de lo que es.
Qué interesante, ¿eh? Porque igual es tan importante lo que están haciendo. Y desgraciadamente, como tú dices, que también nos pasaba, a mí me pasaba cuando visitaba los equipos de las casas de acogida de violencia, que además son tan mal remunerados, sí. Además, este sacrificio constante con un tema de que te hace mucho, digamos, que te deja muy agotada, porque estos temas a uno sufre con el daño de los niños, uno sufre con los relatos, uno sufre con los casos y no hay ese reconocimiento y más encima uno pone la sangre y la vida en este cuento, ¿no?
Sí. Sí.
Eso pareciera un mal endémico en la sociedad. Bueno, entonces teníamos, me gustaría hacer como un resumen de los conceptos, porque, a ver, estábamos hablando entonces de explotación sexual y de abuso. ¿Y cuáles eran las diferencias entre estas dos? ¿Que en el abuso no había intercambio?
Un intercambio tangible o simbólico.
Yeah.
Es un intercambio tangible en lo económico, como decía Mónica, comprar el gas o el celular de moda, la zapatilla de moda.
Yeah.
En la explotación también, pues el niño, niña, adolescente no se siente víctima porque piensa que ellos tienen el poder. También existe una invisibilización o una naturalización de estas prácticas, tanto por la sociedad, por la familia. También hemos visualizado en los territorios, hay territorios que tienen mayor tolerancia a las vulneraciones de derechos. Ya es por algo, nosotros hemos identificado que en ciertos sectores existen más niños con niñas, esta vulneración de derechos.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Como por ejemplo Bellavista, Cementerio. Una vez había una calle que habían como 5 casos ahí solamente. Entonces hay mayor tolerancia y eso efectivamente puede traducirse en el nivel educativo, en el nivel socioeconómico. Hay varias variables ahí que pueden permitir esta mayor tolerancia a la vulneración de derechos y a la explotación sexual comercial. También no querer meterme en problemas, si ellos saben, como una sociedad un poco más individualista en ese sentido.
Ahora, ¿cómo podríamos decirle a nuestras auditoras y auditores que pueden hacer ellas si están sospechando de que hay un tema de explotación o de abuso? ¿A quién recurren? ¿A ustedes, digamos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo toman contacto?
Como yo te contaba, es difícil la detección. Ya a veces la gente tiene muchas dudas de que si será o no será, porque aparecen todos estos mitos que yo te decía, como si ya es grande, ya sabe lo que hace, a esta niñita le gusta el deseo. Entonces, esa situación, mirarla como una vulneración de derecho ya es difícil. Por lo tanto, lo que nosotros le ofrecemos a las instituciones y a la comunidad es que cuando ellos están en presencia de un caso que les llama la atención, que hay algo que les provoca un ruido, ¿cierto? Así como hay algo que parece que no está, no es normal, que ocurra con un niño o una niña, está la posibilidad de que nos puedan comunicar a nosotros y podamos hacer en conjunto un análisis de la situación para efectivamente nosotros decir si este caso efectivamente corresponde a una situación de riesgo, a lo mejor de explotación sexual, o podríamos decir, no, mira, este caso en realidad perfila más para un programa de abuso sexual o de maltrato sexual. En ese caso, nosotros también actuamos ayudando un poco a determinar qué podría ser, pero también en una situación más inmediata, más está también la posibilidad de que lo puedan hacer directamente con la Policía de Investigaciones, con la PDI, con Carabineros, y también lo pueden hacer directamente con el Tribunal de Familia de San Antonio o la Fiscalía de San Antonio.
A veces es más fácil para las personas recurrir a no recurrir a estas instancias, sino que recurrir a, digamos, a instancias como ustedes. Yo creo que sobre todo si uno tiene dudas o sospechas. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde están trabajando ustedes?
Físicamente nuestro centro está ubicado en la calle Luis Alberto Araya 2166, que es la misma calle del Tribunal de Familia de San Antonio. Hay un letrerito afuera que dice Centro Calán. Nuestro teléfono es el 221-9623 y nuestro correo electrónico es centrocalan@gmail.com.
Ya, perfecto.
O sea, en caso de que nos puedan...
Vamos a estar repitiendo eso también para que tengan esa información. ¿Algo más que quieran decir de lo que tenían previsto? Porque hay tanto material. Sí. ¿Tienen algún caso que les haya afectado, que les haya dado luces o pistas sin influir, digamos, el anonimato, hacerlo de una manera muy anónima?
Yo, más que un caso, quisiera contarte como las nuevas apariciones o las nuevas manifestaciones que está teniendo la explotación sexual a través de las redes virtuales. Que nosotros nos ha llegado muchas derivaciones de situaciones de pornografía infantil, donde ocurre lo mismo que hemos hablado, el tema del poder, del intercambio, pero de una manera virtual, donde por ejemplo las niñas o los niños envían fotografías de, digamos, de con connotación sexual, y a cambio, todo esto virtualmente, reciben por ejemplo dinero o cargas de teléfono o algún beneficio, pero el niño nunca tuvo un contacto directo con el adulto. ¿Ya? Entonces lo que se piensa de esa situación es que el niño entonces no tuvo daño. ¿Ya? Claro. Y ahí hay que ir revirtiendo un poco ahora esta idea de que efectivamente, aunque el niño o la niña no tenga contacto con este adulto, sí hay presencia de daño, sí hay indicadores de explotación sexual, y es algo que hay que ir revisando.
¿Y ahí quiénes son los que descubren esto? ¿Quiénes son las personas que descubren este tema de la tele, del internet? ¿Los papás de repente se dan cuenta que los niños están usando?
Profesores.
Recargas telefónicas.
Exacto.
¿Y dinero? ¿Cómo les pueden mandar dinero?
En realidad ha sido como a través de recargas telefónicas,
Claro,
sí, es como lo que más se ha visto en el último tiempo.
Buscan la fórmula para lograr llegar a los niños, y esto se da a niñas y niños.
Niñas y niños, sí.
Igual también algunos casos en que las niñas reciben mail o a través de Facebook de que hay agencias de modelo, y las niñas así como súper felices llegan al centro contando de que como que me descubrieron un poco, pero claro, efectivamente no es tan así. Lo mismo que pasa en los medios de comunicación, en algunos periódicos donde dicen se ofrece niña, entonces deja ahí como en la nebulosa si son niñas menores de edad.
¿Dónde es eso, por favor?
En medios de comunicación a veces existen publicaciones
en diarios locales.
Sí. Niñas ofreciéndose, o sea, nosotros pensamos, porque es súper ambivalente un poco el mensaje, niñas o pequeñas o lolitas ofrecen una noche súper entretenida, como dando cuenta como de un intercambio, evidentemente.
Y uno puede en ese caso como investigar cuando uno se encuentra con estos avisos, si hubieran muchos recursos.
En la mesa una vez habló aquello.
Sí, bueno, cuando hay sospecha que evidentemente en ese anuncio pudiera estar involucrado un niño o una niña, ahí tenemos la responsabilidad de dar cuenta de eso a través de las policías.
Lamentablemente las policías, llámese PDI o carabineros, actúan bajo la evidencia. Entonces, claro, pueden existir varias sospechas, pero necesitan casi encontrar en el acto mismo de explotación para que haya una denuncia o un proceso, ¿ya? Y eso es lo complejo un poco.
Es que no hay conciencia. Todo lo que ustedes están hablando, yo creo que hay con la mayoría de las personas, no hay conciencia de que existe este fenómeno. Entonces, es muy importante estar constantemente dando información. Bueno, quedan absolutamente invitadas para muchas veces.
Sí,
porque realmente es un momento, o sea, es un minuto en que este tema debiera salir a la palestra al lado del tema de la violencia de género y del abuso familiar y todo lo que está sucediendo con las niñas. Si ustedes me hablan de 67 niños y de las cuales son 63 niñas mujeres, lo encuentro, bueno, es un tema también de género, ¿no?
Sí, de todas maneras. Sí. Y desde el año 2007 a la fecha hemos atendido más de 200 casos.
200 casos.
¿En todo
el litoral?
Todo el litoral, pero la mayor prevalencia de casos es en la comuna de San Antonio. Nosotros creemos que no es porque solo aquí existan casos, sino que es porque como estratégicamente estamos en esta comuna, es más fácil también para nosotros hablar de explotación en esta comuna, y por lo tanto, como yo te decía, la gente está detectando más. Pero, por ejemplo, hemos visto que desde que comenzamos a trabajar con la Oficina de Infancia de Cartagena, ellos han sido un aliado estratégico para nosotros, porque hay profesionales también que están muy sensibilizados con el tema de explotación sexual, por lo tanto, detectan casos, derivan, y entonces se ha visto el aumento de casos en esa comuna. ¿Ya?
Claro. ¿Han logrado meter preso a alguien?
La mamá. Sí, hay una mamá que facilitó directamente, después de más de un año de investigación, directamente facilitaba, digamos, a su hija, y hubo un tema de cárcel ahí.
¿Y qué pena hay ahí?
Creo que tuvo una salida alternativa ella, fue como un año más o menos de cárcel.
Que ese es otro tema que hay que meterse en las leyes para ver el tema de la penalización. Estamos, bueno, muchas gracias por la...
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Y están, como les digo, cordialmente invitadas. Y ahora me despido de ustedes con un abrazo y recordar que tenemos que ser felices y que sí podemos.
Se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca